Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, por contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Viernes 8 de septiembre. Ya son las 5 de la tarde. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, le doy la bienvenida y lo invito a quedarse con nosotros para mantenerse informado. Ahora vamos con las voces y los sonidos que hoy hacen la noticia.
Si hubiese habido dedazo, trampas, entonces yo me sentiría muy mal decirle que están las puertas abiertas.
Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas, en unidad.
Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un emperador y no el presidente de una república, le entregará el cetro imperial a Sheinbaum. Es un circo.
Muchas irregularidades, me tocó ver, nadie me cuenta, de muchas urnas manipuladas, mucha tranza. No nada más fue el derroche, los eventos, la guerra sucia, propio partido marcando línea a favor de Claudia.
Como partido hemos presentado una queja en contra del acto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador entregando el bastón de mando a la señora Claudia Sheinbaum.
¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Eso le habría que cantarle a Marcel. Yo estoy aquí con este movimiento, o floto o me hundo, pero con el pueblo.
Hoy estoy en Zacatecas porque acudiré al segundo informe de gobierno de mi hermano David. Por eso desde aquí voy a impartir la cátedra en la UNAM.
Mis ganas de encabezar este proyecto no son ni inercia ni ambición personal. Por eso quiero decirles que quiero ser gobernador de Jalisco y que los necesito.
¿Alguien ha escuchado hablar del pacto por Nuevo León del PRIAN? Nada más ellos saben que existe esa madre. Y se juntan, el PRIAN, y te dicen, no hablen con Samuel. La buena noticia es que ya en 10 meses se van.
Soy turista. Y yo decido aquí pagar lo que yo quiero, no a ti.
Me vale madre lo que
digas.
Me está
perjudicando, estamos...
No lo dejes salir.
Esto se va a enterar el mundo.
Que se entere el mundo y tu mamá también.
Es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí. Lleva a la jefe de gabinete.
Entran una orden de aprehensión, dicen que me detienen por el delito de violencia familiar. Estoy cooperando, no me...
No empuje.
Les dije, esto es una persecución.
Estamos todavía trabajando en Ciudad Juárez, en ese lugar donde se localizó a través de denuncia anónima. Fueron los elementos de la fiscalía y están encontrando hasta el momento 6 cuerpos. Ahí vamos a seguir y vamos a seguirles informando.
Con motivo del primer aniversario de la muerte de Su Majestad, recordamos con gran afecto su larga vida.
Long life.
Rival fuerte, que lo elimina Argentina, pero con mucho trabajo, que ha crecido mucho el fútbol australiano y no, para nada es un rival fácil.
Escuchando Somewhere Only We Now de King, que confirmó ya fechas en México para su gira mundial. Esto pues se da a conocer y anunció oficialmente la presencia ya en México para todos los fans, y es que luego de enviar un misterioso mensaje a la audiencia a través de un video, el rumor pues ya se hace realidad, pues estarán ya en la capital del país y también para todos los que lo están esperando en Guadalajara. Esta banda hay que recordarlas con este tema que ha sido muy importante para ellos, y arrancarán esta gira que tienen pactada a partir de abril de 2024 y decidieron pues arrancar esta gira con nosotros en México. Aquí escuchamos un poquito más de ellos. Yo voy a una pausa y regresamos. No se vaya.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya de regreso, 5:08 p.m. Y ayer, tras ganar el proceso interno de Morena, Claudia Sheinbaum se convirtió en la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y con ello, también fue elegida para recibir el bastón de mando por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se entregó en una reunión privada entre morenistas. Escuchemos cómo se vivió este momento.
Estamos orgullosos y orgullosas de caminar junto a su liderazgo incansable. Lo digo fuerte para que se oiga lejos. Es un honor estar con
nosotros. Bueno, pues que ya entregué el bastón de mando. Es la dirigente del Movimiento de Transformación, Claudia Sheinbaum.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues ahí, como escuchamos, llegó este momento y me da mucho gusto poder saludar a Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Muy buenas tardes, Citlali, ¿cómo está?
Hola, Cintia. Buenas tardes, a la orden. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
Igualmente, pues escuchábamos este momento, ¿cómo se sintieron? Platícanos un poquito de qué es lo que se vivió y ahorita cómo se encuentra el partido y qué es lo que esperan.
Pues mira, yo en lo personal llena de emociones, me parece que es no solo un acto simbólico, sino un acto político, de no del presidente de la República, sino del dirigente del movimiento político más importante de los últimos tiempos. El presidente fue muy claro que ayer él dejaba la conducción del movimiento, que derivado del proceso interno que tuvimos en Morena y la encuesta, sería la compañera Claudia Sheinbaum quien, a partir de ayer, asumiría la conducción del movimiento rumbo a una eventual salida de la vida pública del presidente López Obrador, que, como lo ha dicho y lo ha hecho público, cuando él salga de su mandato como presidente, saldrá de la vida pública. Y el movimiento que le hemos acompañado durante años, en mi caso yo tengo 33 años y acompaño desde los 14 años, pues por supuesto que perderá ante su eventual salida un dirigente. Y pues ayer fue, digamos, muy claro que él ayer dejó de ser dirigente y le pasa la batuta a Claudia Sheinbaum. Eso, por supuesto, nos enfrenta a varios retos, pero me parece que será en el mejor momento de Morena, donde somos muy fuertes, tenemos varios espacios de representación popular logrados. Este proceso interno, que no era menor, que era muy complejo, pues salió en términos generales en un gran saldo, con unidad, con el respaldo de todas y todos, con el detalle de la posición de Marcelo Ebrard, pero en términos generales, con la claridad al interior de que estamos listos, no solo en lo electoral para el 2024, sino en general todo lo que implica darle continuidad a un movimiento y a un proyecto de cambio como el nuestro, que lleva décadas articulando.
Pues como menciona Citlali, este rompimiento con Marcelo Ebrard, ¿a ustedes les afecta de alguna manera anímicamente en el partido o ya era algo que esperaban de alguna forma?
Bueno, él había tenido una narrativa que dejaba entrever la posibilidad, a veces más grande, a veces más pequeña. Sin embargo, bueno, yo estoy convencida que en lo electoral no nos afectaría una eventual salida de Marcelo Ebrard de las filas de la Cuarta Transformación. Uh-huh. Pero a pesar de ello, pues nunca nadie podríamos estar contentos de perder un liderazgo en un proyecto. Ojalá de aquí a lunes que Marcelo tome una decisión como lo ha anunciado, ojalá valore que este proyecto pues es parte de lo que él también ha construido, que aquí las puertas están abiertas. Es claro que sí cabe en Morena y cabe en la Cuarta Transformación, porque es muy claro lo que hoy está en disputa, son dos proyectos de país, el regreso a lo que nosotros hemos denominado el viejo régimen, o la continuidad de un proyecto de cambio donde él ha formado parte, la última decisión la tiene él. Entonces en ese sentido pues esperamos que tome la decisión más sensata, más congruente, con la mayor cabeza fría, en electoral, insisto, no creo que tenga una repercusión mayor. Por supuesto, seguramente habrá liderazgos, simpatizantes, militantes, en una eventual salida se irían con él, pero estoy convencida que la gran mayoría continuará apoyando la cuarta transformación.
Y que también pues estaba en juego la presidencia, no es nada sencillo, precisamente en estos procesos siempre se dan, ¿no?, estos rompimientos o a lo mejor este tipo de discusiones, pero ustedes siempre han seguido adelante, ¿no? No es la primera vez que algún pues precisamente integrante de Morena decide pues cambiar de camiseta.
Sí, pues esto creo que es inevitable en todo proyecto político, sobre todo cuando va creciendo y se quiere diversificar pues digamos los encargos. Yo creo que Marcelo tenía la posibilidad, como lo planteamos en un acuerdo original firmado por él, de ser tener cualquier espacio en el gabinete en 2024, o de ser el coordinador de alguna de las dos cámaras, en el Senado o en diputados. No es que se quedara descubierto o fuera, me queda claro que no es lo mismo aspirar a conducir el movimiento que tener otro espacio de incidencia, pero bueno, es inevitable a veces en los proyectos políticos, y yo estoy convencida de que en nuestro proyecto pues es mucho más grande el compromiso con seguir transformando este país, con el respaldo que tenemos mayoritario de la población mexicana, y ojalá ese elemento esté en la decisión que tome Marcelo. Si no, bueno, por supuesto que será lamentable, pero bueno, nosotros no nos vamos a detener en la organización, en el trabajo, en la formación de cuadros políticos, en el relevo generacional, que para nosotros es muy importante, y en prepararnos para la elección del 2024.
Pues estoy platicando con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, y algo que quiero destacar es que, como ustedes lo han mencionado, es tiempo de mujeres, ¿no? Esta es una lucha que se da también entre los avances que hemos tenido como mujeres y que vamos día a día luchando, y pues qué bonito se debe sentir, ¿no?, que ya probablemente se espere una presidenta mexicana, la primera presidenta mexicana, mujer.
Pues hoy es inevitable, todo indica que será una presidenta quien nos gobierne en 2024. Nosotros sostenemos que será una presidenta de la cuarta transformación, pero es muy interesante que desde hace algunos meses una mujer sea quien encabece las preferencias rumbo a la presidencia de la República. Es histórico y me parece que habla del momento que también vivimos, es decir, construir la igualdad en una nación de profundas desigualdades implica también entender hombres y mujeres que tenemos los mismos derechos, que podemos acceder a los mismos espacios. Es el momento en el que más mujeres en México estamos en la toma de decisiones, y eso, bueno, sin duda es histórico y va rompiendo los viejos esquemas, no para sentirnos más que los hombres ni subajarlos, como de repente se intenta hacer creer que somos las feministas, sino para ir emparejando el piso, que sin duda ha sido muy disparejo para las mujeres. Y yo lo veo, Cintia, en las campañas con las gobernadoras, la emoción de las niñas al ver a una candidata es indescriptible. Es como si en esta larga historia en la que las mujeres muchas veces se nos ha dicho que no podemos, o que nos callemos, o que no hagamos algo por ser mujeres, como si las niñas ahora estuvieran viendo más mujeres en espacios donde el mensaje que reciben es que puede serlo todo, no importa si eres mujer o si eres hombre. Y eso sin duda tendrá un impacto en las próximas generaciones en nuestro país, un impacto positivo, y pues como lo hemos dicho, es tiempo de mujeres, y cada vez estaremos más incidiendo en la vida pública de este país.
Hay que ir de la mano, como dices, y ante la elección como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, también la doctora Sheinbaum recibió felicitaciones de la comunidad política internacional a través de la red social X, y así expresaron precisamente pues cómo estaban llenos de alegría por este proceso y por cómo se está llevando a cabo. Entonces esa es una buena señal, ¿no, Citlali?
Sí, porque además es el proceso interno para definir la continuidad de un proyecto político más democrático, más transparente, más abierto, que yo creo que no ha existido nunca en México ni en ninguna otra parte del mundo. Es decir, antes la continuidad de un proyecto se definía por una persona, que además hasta lo veíamos normal, es decir, por el presidente en turno, o por un grupo político, una cúpula de un partido, o por intereses creados incluso, ¿no? De verdad que este proceso ha sido muy arduo, muy complejo, muy cansado, desgastante en lo político, en lo físico, etcétera. Pero ha sido muy satisfactorio saber que salimos, digamos, en saldo positivo y que fue una encuesta lo que definió quién encabezará la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación hacia el 2024 y fue consultando a la ciudadanía. Incluso las casas encuestadoras privadas que fueron espejo a la encuesta de Morena estaban impresionados del bajo nivel de rechazo al realizar la encuesta. O sea, la gente sabía que se iba a hacer una encuesta. A quien le tocó a su casa esa encuesta no dudó en participar y creo que debemos de empezar a acostumbrarnos a eso. Lo público cada vez debe ser más público y la ciudadanía tiene cada día que decidir más en la cosa pública y esa es una convicción que tenemos en Morena.
Pues ahí está, vamos avanzando. Muchísimas gracias, Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Gracias por regalarnos tu tiempo.
Al contrario, Cintia, muchas gracias. Un abrazo, buena tarde.
Pues ahí está, como le mencionaba, pues ya recibió muchas felicitaciones por parte pues de toda la comunidad, la política internacional, que eso pues es muy agradable. Voy a una pausa y regresamos, no se vaya.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
De regreso, las 5 de la tarde con 23 minutos y en cumplimiento del plazo establecido este 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega al Congreso de la Unión el último paquete económico de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempo y se espera que el titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O, esté justamente haciendo este anuncio. Vamos a escuchar un poquito el enlace en vivo.
Y 1.4 millones de empleos respectivamente. Hecho acompañado por un incremento récord de 3.1 millones de empleos en el sector formal. Quiero además destacar que las reformas laborales han tenido un impacto directo en zonas históricamente marginadas, como la región sur del país, donde se han creado más de 1 millón de empleos, lo que supera en más del doble a aquellos generados en las dos administraciones previas. En su conjunto, tanto la creación de empleo como los aumentos del salario han beneficiado a los trabajadores de menores ingresos y han contribuido a reducir la pobreza laboral, que pasó de 41% de la población trabajadora en el cuarto trimestre de 2018 a 38% en el segundo trimestre de 2023.
Juntos con Jaime Núñez.
Más adelante regresaremos con ese tema y le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana Estados Unidos va a formalizar darle categoría 1 al aeropuerto de la Ciudad de México. Escuchemos qué fue lo que dijo.
Habló con ella el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos para informarle que han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay que recordar que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó en mayo de 2021 a categoría 2 la calificación de seguridad aérea de México por no cumplir con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y para hablar de esto, quiero darle la bienvenida a Rosario Avilés, periodista especializada en aviación e industria aeronáutica. Muy buenas tardes, Rosario, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Muy bien, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Y pues efectivamente esta mañana el presidente dijo esto, ojalá que efectivamente su fuente sea absolutamente confiable, ya nos urge muchísimo porque en estos 2 años y 2 meses que han pasado, la verdad es que hemos perdido una cantidad bárbara de recursos, de vuelos, en este periodo de 28 meses, pues las aerolíneas de Estados Unidos en este mercado bilateral que tiene 35 millones de pasajeros.
¿Sí?
Las aerolíneas de Estados Unidos pues ya han absorbido el 75% del mercado, es de ellos, cuando normalmente se busca que sea mitad y mitad, ¿no? Es lo, digamos, lo que se busca a través de los bilaterales, que sea real y efectiva reciprocidad. Pero desgraciadamente y debido a esta categoría 2, uh-huh, las aerolíneas mexicanas pues no pudieron aprovechar el empuje que trajo la recuperación después del COVID y pues nos quedamos atrás como país y pues ojalá que de verdad esto sea. Sabemos que la FAA, o sea la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, todavía tenía dos temas en la mesa. Ahora que vinieron, uno de ellos era el tema de medicina de aviación, que no ha terminado de solventarse porque pues las citas que les dan a los tripulantes para sus exámenes médicos todavía no están al día, hay mucho rezago. Y la otra cosa tiene que ver con la ley de aviación y la ley de aeropuertos, que ahorita están en la Suprema Corte de Justicia, pues en vías de ser dictaminadas si cumplieron o no con los protocolos para su aprobación aquel 28 de abril, recordarás, ¿no?, aquella uh-huh sesión del Senado.
¿Sí?
Entonces, pues esto sí podría perjudicar, pero bueno, tal vez ya hay un acuerdo en ese sentido, según nos informan algunas fuentes, que la FAA pues habría visto que este es un asunto, digamos, de trámite judicial o de trámite jurídico, pero que en general pues se han cubierto todas esas observaciones. Ojalá que así sea y de verdad este país ya le urge recuperar ese mercado. Y por otro lado, pues a las aerolíneas mexicanas para que puedan tener nuevas rutas, nuevas frecuencias y puedan utilizar sus flotas que han traído muchísimos aviones uh-huh y que no se pueden utilizar para este mercado.
Claro, y que esto pues nos afectaba con la competitividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero ¿qué implicaría que ahora regresara a categoría 1? ¿Qué implica?
Implica que las aerolíneas mexicanas, uh-huh, o sea, pues las troncales, obviamente estamos hablando de Volaris, de Viva Aerobus y de Aeroméxico, ya pueden establecer nuevas frecuencias en las rutas que ya se tienen, nuevas rutas entre los destinos mexicanos y de Estados Unidos, y también utilizar nuevas flotas que ya tienen aquí aviones que habían pedido, pero que no se podían utilizar porque solamente estaban autorizados aquellos aviones que antes de la categoría 2 uh-huh se habían autorizado en Estados Unidos. Te comento también que no tiene que ver el aeropuerto en esto.
Okay.
Lo que se degradó fue la autoridad aeronáutica, su capacidad de supervisión. Esa es la degradación, pero afecta a las aerolíneas mexicanas que vuelan a Estados Unidos.
Sí, que también hay que recordar que pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado, ¿no? Está al 150% pues de saturación y ahorita con la reducción precisamente de horarios pues va a implicar otras cosas.
Fíjate que yo creo que al presidente, perdón que te lo comente, pero creo,
¿sí?,
que lo tarjetean mal porque
okay
no está saturado, o sea, la saturación del aeropuerto uh-huh data del 2013, hace 20 años que se hizo esta, perdóname, hace 10 años,
sí,
que se hizo esta, pues es una clasificación, no quiere decir que esté rebasado, quiere decir que es momento de ordenar cómo se dan las operaciones.
Uh-huh.
Y el punto es que esto implica que tienes que utilizar esta formulita o esta herramienta que se llama slot, que es el espacio-tiempo que te dan a la aeronave para hacer pues la operación de lo que es captar pasajeros y despegar o bien aterrizar y dejar a tus pasajeros. Desde entonces se vio que la capacidad de pista del uh-huh aeropuerto era de 61 operaciones por hora.
Uh-huh.
Hace un año se determinó disminuir a 52 operaciones por hora, es decir, ya se le había quitado un 15%. Y con esta nueva reducción estás hablando de que en 2 años se ha reducido el 30% pues el número de vuelos, el número de operaciones, o se va a terminar uh-huh de reducir en enero, pero no quiere decir que está saturado al 150%. No sé quién le dio ese número al presidente, pero no es correcto. ni tiene que ver con criterios técnicos.
Bueno, pues ya dijeron que implica riesgos y que entonces pues se van a tener que reducir precisamente estos horarios y pues algunos vuelos se van a tener que ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual no ha tenido como mucha demanda, pero pues decían que por lo mismo, que no, como no tenía vuelos a Estados Unidos, pues esto no ha generado que la gente pueda acudir más y que con este cambio, si pueden incluir ya los vuelos hacia Estados Unidos precisamente, pues esto puede generar ya mayor demanda y entonces ya se pueda aligerar un poco el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Sí, lo que creo también, Cintia, es que hay un mercado natural para hacia Estados Unidos en esa zona donde está la IFA, porque acuérdate que muchos migrantes viven en las zonas de Hidalgo, del Estado de México, y también con el Arco Norte se conectan hacia lo que es Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, etcétera. Yo creo que eso sí va a ser muy interesante, ahí sí puede haber un mercado que crezca y que pues efectivamente haga que crezca la IFA, que sea pues más exitosa de lo que ha sido hasta ahora, que te voy a decir una cosa.
¿Sí?
Tiene muy poco tiempo ese aeropuerto, hay que dejar que naturalmente haga su mercado, me parece que tienen demasiada prisa porque no hay ningún caso de un aeropuerto nuevo que no sea una mudanza que luego tenga tantas operaciones. Yo creo que hay que dejar que tome solito su nivel y seguramente tendrá muchos pasajeros alrededor de esa zona, viven 12 millones de personas y cuando menos 3 millones han viajado o viajan en avión continuamente. De manera que creo que naturalmente sí puede hacer su propio mercado.
Y por último, Rosario, tengo entendido que ante pues solicitarle a las aerolíneas que se trasladaran a operaciones a LAIFA, pues los expertos han señalado que esto no puede establecer por decreto, ¿no? Que no puede obligarlos.
Así es, esto no se puede hacer porque pues únicamente lo que está pasando es que están reduciendo aquí en el AICM las operaciones y hay que comentar algo, hubo un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones en el sentido de que solamente los vuelos nacionales son los que se van a reducir, entonces es probable sí que algunos se vayan a la IFA, pero otros, ¿por qué no? Pueden irse a Guadalajara, a Monterrey, a Querétaro, a otros aeropuertos y a lo mejor pues eso nos ayuda a descentralizar un poco las operaciones en la Ciudad de México.
Pues yo creo que esto va a generar también mucha polémica y también por los horarios, ¿no? De que quieren que reprogramen también para la noche, entonces pues yo creo que muchos usuarios tampoco van a estar muy contentos.
No, eso sí, y además, eso sí, sin duda, qué pena, van a subir los precios de los boletos, porque entre menos oferta tengas, pues obviamente el precio sube.
Ok, pues ya lo estaremos platicando. Muchísimas gracias, Rosario Avilés, periodista especializada en aviación e industria aeronáutica. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti y a la auditoria.
Pues ahí está, veremos qué es lo que pasa. Yo me voy a una pausa y regresamos con más, así que no se vaya.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
De regreso, 5:38 p.m. Y en otras cosas, se dio inicio al Plan Integral de Contención de Sargazo en Altamar y Costas, también llamada Tulum contra el Sargazo. Nuestro compañero Modesto Pineda nos tiene la información. Adelante, Modesto.
El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, informó que se han llevado a cabo en el municipio de Tulum campañas de concientización para de esta manera involucrar a la comunidad en la protección del ecosistema, teniendo como resultado que Tulum cuente con los 4 galardones de los certificados de playa. Cumpliendo con todos los criterios para llegar a tener estas certificaciones no ha sido tarea fácil, sino un trabajo en conjunto, en donde se han realizado alianzas con los 3 órdenes de gobierno para lograrlo: Semarnat, Cefiplan, Secretaría del Medio Ambiente, Sofemat y municipio, para reunir esfuerzos en la lucha contra el sargazo.
El primer municipio de todo el estado
que hace la recolecta de sargazo en alta mar. Eso es un gran logro para este municipio, para todos nosotros. Quiero comentarles que son barcos camaroneros y con las redes de los pescadores se van por alta mar y se va agarrando todo el sargazo.
Con una inversión de 7.259.000 pesos, el objetivo es lograr evitar la llegada a las costas tulumnenses del 33% del sargazo que flota en el mar, mermando así la afectación que causa tanto ambiental como económicamente.
El próximo año ya no son dos, van a ser 4 o 5 para que sea un 80% de recolecta de sargazo y que no llegue a la playa. La verdad estoy muy contento por eso.
Se entregaron 3 camionetas equipadas con redilas para los trabajos de limpieza de la zona federal del municipio, en playas públicas y en zona hotelera. La inversión fue de 1.389.000 pesos, con recursos provenientes del fondo del 30% del Comité Técnico de la SOFEMAT. Con recursos del fondo del 70% se adquirió una camioneta con las mismas características y 2 cuatrimotros, para labores de limpieza y vigilancia, con una inversión de 1.273.000 pesos. SOFEMAT recibió herramientas menores de trabajo para que los trabajadores realicen de manera manual la recoja del sargazo. Para Grupo Fórmula, Modesto Pineda, desde Tulum, Quintana Roo.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y tal como le comentaba, este 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega al Congreso de la Unión el último paquete económico de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y se espera pues precisamente ya este momento. Maru Rojas, tú te encuentras por allá, ¿qué está pasando? Buenas tardes.
Pues austeridad, austeridad y austeridad es lo que pone en la mesa el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, poniendo arriba a los de abajo y abajo los rezagos sociales. El secretario de Hacienda entrega el paquete económico que plantea, dijo, lineamientos prudentes. Así lo dijo de esta manera.
El paquete económico 2024 plantea lineamientos de política económica prudentes y alineados con los objetivos sexenales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En un entorno de finanzas públicas sanas, un nivel de deuda estable y sostenible, y hechos que garantizarán una transición ordenada para la siguiente administración.
También habló de reestructurar el gasto, eliminando el gasto superfluo para revertir el abandono de los sectores de pobreza, jóvenes y adultos mayores, en especial en el sur sureste del país. Por más de una década eran la migración y la delincuencia la única opción para los jóvenes, por ello reconoció que hay que seguir trabajando para rescatar a estos sectores. Destacó el caso de las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra, los que recibirán en su conjunto 133.700 millones de pesos al cierre de 2023. 11.4 millones están destinados, 11.4 millones de adultos mayores hoy reciben ya una pensión universal del gobierno, un sector que redujo la pobreza en 12 puntos porcentuales, así como los que tienen hoy una discapacidad permanente, que ahora son 8.3% menos pobres, los discapacitados, dijo. Actualmente el 70% de los hogares en todo México tienen algún tipo de estos apoyos, más de 5 millones de personas salieron en este sexenio de la extrema pobreza, aún con el choque más severo de la depresión de los años 30, como fue la pandemia. Destacó la reforma laboral para eliminar la subcontratación, el outsourcing, se ampliaron los días obligatorios de vacaciones para flexibilizar los requisitos para acceder al seguro social, y uno de los logros más importantes, señala, fue el revertir el deterioro del salario mínimo, que no aumentaba desde 1976, había perdido el 70% de su nivel real, y el incremento histórico de 88% en términos reales favoreció más sueldos sin inflación, demostrando que los dogmas se vinieron abajo, porque esto sí se puede hacer. Se han creado 5.9 millones de empleos por arriba del observado en las otras administraciones, 1.7 millones de trabajadores los beneficiados con mejores condiciones, y de esta cifra en su mayoría son mujeres. Con la reforma al sistema de pensiones, que reducirá semanas cotizadas, se favorecen las condiciones del trabajador para una pensión digna y la tasa de reemplazo será con el salario último del trabajador. Se atendieron, dijo, también la modernización de puertos y polos de desarrollo en el sureste, obras en el centro occidente. Mencionó varias de estas obras y dijo que son resultados que no serían posibles sin una política fiscal responsable. Se mejoró el marco fiscal vigente, avanzando en un sistema tributario progresivo que combata desigualdad, eliminando condonaciones a grandes contribuyentes, y que el sector público sigue ejerciendo un gasto austero. Eso es lo que ha permitido la no creación de nuevos impuestos. El cierre va a ser con una deuda pública de 46.5% del PIB. lo que es un aumento de 2.8% respecto al 2018, una tercera parte de 8.2% del PIB observado en las dos administraciones anteriores. Pemex baja su deuda con desempeño favorable. Las agencias internacionales hoy han destacado la solidez de nuestro país y por ello, para dar mayor certidumbre y crecimiento el próximo año, calcula que 2024 va a cerrar con un aumento en su crecimiento económico de 2.5 a 3.5% real anual del Producto Interno Bruto. En la ley de ingresos, pues se va a priorizar la inversión social, la salud, la educación, el bajo principios de austeridad, y van a ser destinados en 2024 727,000 millones de pesos para los adultos mayores, discapacidad, sembrando vida, fertilizantes y las escuelas, si los diputados no disponen otra cosa. Cintia.
Muchas gracias, Maru. Muy completa tu información. Te pido que nos mantengas al tanto si surge algo más. Muy buenas tardes.
Están hablando ahorita el presidente de la Junta de Coordinación Política, después tomará la palabra la presidenta de la mesa directiva y se dirigen al Senado únicamente los subsecretarios Juan Pablo de Botón Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, y el procurador de la Secretaría de Hacienda, pero procurador fiscal de la Federación, Félix Medina Padilla. Ellos no hablarán en el Senado, solo harán la entrega del documento de este paquete económico del próximo año en el Senado.
Okay. ¿A qué hora será esto, Maru?
A las 6 de la tarde, pero perfecto, sin discursos en el Senado.
Ah, muy bien. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Y en este contexto platicaré con Sandra Martínez, investigadora en México. ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes, Sandra. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia.
Pues estábamos escuchando acerca de lo que está sucediendo en este momento con mi compañera Maru Rojas en la entrega del paquete económico 2024.
Así es, pues hoy el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues está enviando el paquete económico 2024 al Congreso de la Unión. Es el último paquete de este sexenio. ¿Y qué es lo que contiene este paquete? Uno, los criterios generales de política económica, como por ejemplo que trae los supuestos macroeconómicos, el crecimiento económico y la plataforma de producción de petróleo. También la iniciativa de la Ley de Ingresos, que es la que estima con cuánto dinero público contará el país en 2024, y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, que se detalla en qué se propone gastar el dinero público. El presupuesto de egresos de la Federación debe ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre de este año. Entonces, con este paquete, pues nos da el panorama para el último año de este sexenio en el cual también hay que especificar que el gasto fiscal se ha reducido debido al aumento de gastos y presupuestos a programas prioritarios. Entonces, pues también se espera que este gasto siga aumentando y que los ingresos pues se mantengan constantes al no haber una reforma fiscal. Durante este sexenio se ha caracterizado por una política de austeridad que ocasionó pues recortes y reasignaciones en el presupuesto, pero cuando vemos que es buena noticia una reasignación de presupuesto, pero ¿en qué estamos viendo los recortes? Por ejemplo, dentro del gasto administrativo del presupuesto de egresos de la Federación del año pasado, del 2023, hubo recortes en el programa IMSS Bienestar, por ejemplo. Y con las últimas cifras del Coneval sobre pobreza multidimensional que conocimos recientemente, pues con este recorte resulta preocupante que en 2022 pues hubo 30 millones más de personas con carencias de acceso por servicios de salud que las que había en 2018.
Okay, y de acuerdo también con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dice que este último paquete económico no traerá sorpresas, que no habrá miscelánea fiscal.
Claro, y pues también hay que considerar, por ejemplo, la parte de todas las transferencias gubernamentales, y los grandes programas que ha tenido este gobierno, por ejemplo, con la pensión de adultos mayores. Aquí hay que cuestionarse cómo se van a financiar todos estos proyectos. Y cuando, por ejemplo, tenemos en México, vamos, tenemos una publicación y un punto es un inalcanzable en esta ley de ingresos y es la plataforma petrolera. Lo que podemos ver es que 65 de cada 100 pesos de los ingresos públicos provienen de impuestos y únicamente 22 de cada 100 de los ingresos vienen de petróleos y de CFE. Entonces, también al analizar los datos, estamos viendo que Pemex está importando más gasolina de las que produce. Entonces, estos puntos son muy importantes de dimensionar porque los ingresos públicos son nuestros impuestos, el ISR, la IVA, el IVA, el IEPS principalmente. Entonces, sobreestimar la contribución de los ingresos, por ejemplo, en el caso de petroleros, pues con una plataforma de producción que todavía es inalcanzable o apostar por refinarlos en el país, pues va a mermar el gasto social y la estabilidad de las finanzas públicas.
Pues también lo que buscan es garantizar que con este proyecto pues haga una transición ordenada con la siguiente administración. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta es la última, ¿no? De por parte de su administración, ya la próxima pues le tocará al próximo sucesor.
Así es, y también pues la próxima administración va a enfrentar pues retos, por ejemplo, en el caso del mercado laboral. Si bien en estos momentos el secretario mencionaba la importancia del aumento del salario mínimo, es algo que hay que reconocer y que va en la dirección correcta. Sin embargo, pues la mayor parte de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Al segundo trimestre de este año, la tasa de informalidad laboral no agropecuaria se ubicó en 51.4%.
Entonces, okay. ¿Sí? ¿Ahí me escucha, Sandra? En un momento más regresamos con Sandra, parece que ahí no me está escuchando, en lo que nos reconectamos con ella. Pues hay que recordar que al alistar precisamente la recepción de este paquete económico, ya el presidente también de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, pues había señalado que con base en los señalamientos del gobierno federal no habrá nuevos impuestos más que los términos de la inflación y tampoco la creación de nuevos. En entrevista pues precisamente escuchábamos que indicaba que viene con esta perspectiva de crecimiento económico que estimó en 3.5% para el próximo año, lo que provocará un crecimiento de los ingresos y esto pues ampliará el programa de gastos. Sandra, ¿me escuchas?
Sí, aquí estoy nuevamente.
Okay, seguimos contigo, te escucho.
Claro, pues entonces lo que estaba poniendo en claro son los retos que va a tener la siguiente administración, específicamente en la cuestión del mercado laboral. Lo que estamos observando es que las mujeres dedican 23 horas más que los hombres a labores no remuneradas, es decir, crianza, cuidado de adultos mayores, de personas enfermas, en comparación con los hombres. Y eso también representa una barrera para que entren al mercado laboral formal. Y es algo que también se ha dejado sobre la mesa, la importancia de un sistema nacional de cuidados. Incorporar a las mujeres al mercado laboral debe ser prioritario y especialmente en la formalidad.
Oye, Sandra, y precisamente hablando sobre las mujeres, ¿y eso tú crees que pues exista, si llega una presidenta al poder, exista una agenda para de equidad de género?
Claro, pues que llegue una mujer no va a estar ligado necesariamente con que lleguen políticas con perspectiva de género. Eso no va a ser una relación directa y por eso como ciudadanía, desde la sociedad civil y también diferentes ciudadanos, pues tenemos que prestar sobre la mira la importancia de que existan políticas con perspectiva de género. Que haya una mujer no va a ser una relación directa, pero pues sí tenemos que estar exigiendo estos resultados para incorporar a las mujeres al mercado laboral.
Exacto, algo que es muy importante. Entonces, pues esto no haría la diferencia.
Claro que sí, y también pues algo que hay que precisar es que hay pues muchos pendientes y también tampoco dinero público. Entonces también pues la siguiente administración va a afrontar pendientes sociales en materia de salud y educación, pues también con menos recursos públicos disponibles. Y algo en este sentido es nuevamente el gasto en pensiones supera el 5% del PIB en 2022 y pues al final la proyección crece año con año y esto también pues va a desplazar el gasto público dirigido a rubros tan importantes como la salud, como la educación y como la infraestructura y es por esto que también pues una reforma fiscal sostenible y progresiva pues también es apremiante en estos contextos.
Y también algo importante que mencionaban, pues era de que plantean las medidas, ¿no?, para garantizar esta transición ordenada, pero aparte querían hacer como una inversión, ¿no?, más allá hacia la región sur, que es prioritario.
Sí, claro que sí. Ha habido, pues, incorporar al sureste mexicano es algo esencial. Los estados en esa parte del país, pues, son aquellos con mayor informalidad, mayor pobreza laboral. Con los últimos datos de Coneval, pues, es muy apremiante observar los altos porcentajes de rezago educativo y de carencia por acceso a servicios de salud en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Entonces, si bien todo el presupuesto y las inversiones que se están realizando ahorita con el Istmo de Tehuantepec, pues van a potenciar mucho esa zona geográfica, pero también hay que dejar en claro que la creación de empleos, por ejemplo, en esos estados siempre tienen que ser formales. No solo hay que observar mayores empleos en este aspecto, sino que sean formales.
Okay, pues nos queda muy claro el asunto. Muchísimas gracias, Sandra Martínez, investigadora en México. ¿Cómo vamos? Que tengas una excelente tarde.
Gracias, igualmente.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Y me da mucho gusto poder saludar a Alfredo González, ya con los deportes. Alfredo, ¿cómo estás?
Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues vámonos con la información deportiva. Comenzamos con la selección nacional
que mañana enfrentará a Australia en un partido amistoso en la nueva era de Jaime Lozano. Precisamente, ¿te parece? Vamos a escuchar a Jaime Lozano, al Jimmy, al nuevo técnico de la Selección Nacional, hablar un poco del tema, obviamente, de boga. Julián Quiñones, el nuevo jugador de la Selección Nacional, no oficial, pero sí por invitación. Escuchamos a Jaime Lozano.
Muy profesional, que lo ha disfrutado, que se ha entregado al grupo, que es lo que esperábamos de él, que en verdad, como cualquier otro jugador, es lo que les digo siempre, a mí me importa que vengan a disfrutar, porque ya bastante es...
Club grande, problemas grandes, y la verdad, lastimosamente muchas veces repercuten en lo deportivo.
Ahí están las palabras de Jaime Lozano, y después escuchamos también, ya en un tema diferente de la Liga MX, a Cristian Tabó. Cristian Tabó ha hablado de su salida de Cruz Azul, no le gustaron las formas, dijo que al final de cuentas no le gusta la forma en la que Cruz Azul manejó su vida, y obviamente hoy se debe al equipo universitario. Nada más puntualizando, recordando que la Selección Nacional enfrentará mañana en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8 de la noche Australia, y el próximo martes Uzbekistán en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Vámonos con información de las eliminatorias de la Eurocopa, porque España venció 7-1 a Georgia y Portugal 1-0 a Eslovaquia. Para mañana partidos importantes: Ucrania frente a Inglaterra y Azerbaiyán frente a Bélgica. En Conmebol se está jugando Uruguay frente a Chile, ya iniciaron las eliminatorias, hoy Brasil juega frente a Bolivia, y ayer partidos importantes: Argentina con Lionel Messi, 1-0 vencieron a Ecuador, Colombia 1-0 a Venezuela, y Paraguay 0-0 frente a Perú. También en información del béisbol, comienza hoy la serie del Rey, Algodoneros de Unión Laguna, enfrentando a Pericos de Puebla en el primer partido de la gran final, con un conjunto guinda que vuelve a la serie por el título de la Liga Mexicana de Béisbol por primera vez desde 1990, y obviamente los Pericos, que jugarán su cuarta final en los últimos 10 años, habiendo ganado solo una de las tres anteriores, India.
Gracias, Alfredo, que tengas un excelente fin de semana.
Un abrazo, gracias.
Pues ahí está, ha llegado el momento de despedirnos. Mañana los espero a las 7 de la mañana por Telefórmula, ya sabe, en fin de semana, juntos con Jaime Núñez. Estaré al frente de ese espacio, y se queda con Azucena Oresti. Que tenga una excelente tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.